Canviem d'assumpte i us anem a explicar una altra història personal. En aquest cas, tornem a mirar cap a Ucraïna, però no per parlar amb cap analista ni expert en geopolítica, ni amb cap testimoni de fets dramàtics que tenen lloc en aquest país europeu. Avui volem saludar a Samuela d'un boix de només 3 anys, en Tadeo. Ella es troba al País Basc, i el nen i sa mare en aquest país invaït pel segon exèrcit més gran del món. Imagineu-vos com està patint ara ella. A més, na Maria Eugènia Gutiérrez, Aguilo, a qui saludarem ara, té una relació amb Formentera i per això hem trobat oportú parlar d'aquest cas. Muy buenos días, según on, Maria Eugènia.
Hola, unón.
Gracias por acompañarnos esta mañana para la gente de Formentera y Ibiza.
Claro, claro, solo faltaba.
A Maria Eugènia, en primer lugar, ¿cuál es tu relación con Formentera?
Mi relación con Formentera es que llevo pues 49 años, desde que me casé, 30 años, pues yendo todos los veranos hasta que me prejubilé y, bueno, compramos una casa y hemos ido, no hemos faltado un verano y luego mucho más. Cuando nos prejubilamos, marido y yo, pues hemos ido muchas temporadas. La última Navidad, que pasé hace 2 años, fue con él. Mi relación es absolutamente de pasión y de amor a Formentera. Eso es lo que es. Y tengo muchísimos amigos de todo tipo, mi marido también una persona muy querida, y he seguido yendo, hombre, no me ha gustado luego ya el cariz que he ido tomando, ya pues prefería evitar agosto, pero vamos, mi relación con Formentera es de absoluto amor, porque he pasado ahí, pues si vas contando los meses, mucha parte de mi vida. Mi hijo ha pasado toda su infancia, todos los veranos, todo, y nuestro sueño era que nuestro nieto, claro, conociera eso, y él... esa infancia, el conocer las playas, el aprender, yo que sé, a todo lo que hemos disfrutado hoy, de una Formentera salvaje, que era maravillosa, claro.
No teníais una casa en propiedad, sino que alquilabais cada verano, ¿no?
Nosotros alquilábamos, hemos estado en distintos sitios, siempre en unas casas, pues hasta en una casa paisa sin agua y tal, bueno, en distintas casas, nos gustaba mucho la mola. Últimamente estuvimos en casa de un amigo, de Juan Escandel, en Formentera, en La Mola, bastantes años, y ya ahí decidimos ya, como nos íbamos a prejubilar, la idea de ver si podíamos comprar algo, y surgió esto, y bueno, pues es una suerte porque pues lo pudimos hacer. Era una casa que había hecho un arquitecto alemán para él, está en medio del bosque, en Mellón. Bueno, era una casa que nos encantaba, pequeña, pero bueno, nos parece como un sueño y la hemos disfrutado mucho y pensábamos siempre eso, cuando nació Tadeo, pues pensábamos eso, cuando pueda venir y cuando pueda esto y cuando pueda lo otro, y esa es la situación.
¿Estáis en Midjourn, en el 10.5, la casa donde...
No, 10.5, eso
sí, es. Sí. En la casa donde Tadeo, pues cerca de la mar, tendría que haber aprendido a nadar, y seguramente va a aprender a nadar.
Claro. Seguramente. Yo te diré que yo no quiero perder la esperanza, a no ser de que está absolutamente loca de su madre, porque cada vez está más cerca de las bombas, cada vez más. Y, hombre, yo todavía, por supuesto que tengo la esperanza, porque si no me pegaba un tiro. De verdad, te digo ya, primero mi marido, en mes y medio, viniendo de Formentera, tuvo ahí un problema, llegamos aquí a urgencias tal, y en un mes y medio, fuera. O sea, ya se me quedó muy coja Formentera. Entonces pensé, ya con Tadeo, bueno, parece que un niño trae mucha alegría, pero fíjate. Con 20 meses, bueno, la relación era una relación que no duró nada.
María Eugenia, bueno, disculpa, vamos por partes para que así situemos al oyente.
Claro.
Cuéntanos vuestra historia. Tu nieto vivía en Vizcaya con su padre, vasco.
Claro,
y su madre,
claro,
que era...
Y con ella, que
es ucraniana. Hasta el verano de 2020. ¿Qué pasó entonces?
No, vamos a ver. Quiero decir, la relación era una relación que evidentemente no funcionaba para nada, pero a él, claro, le dijeron que si quería luchar por el niño, tenía que vivir, compartir, empadronarse con ellos, con los dos, ¿no? O sea, con su hijo y con ella, y mínimo durante año y medio, porque aquí los jueces en Guecho, si no, ni tienen en cuenta la custodia compartida.
Pero eran pareja tu hijo y ella,
eran
mujer.
Pareja, pero sin ningún vínculo legal, ¿eh? Porque ella,
claro,
ella vino a España con otro individuo con el que mantenía, con el que era una pareja legal, de hecho, y mantuvo ese vínculo. Mantuvo ese vínculo, no sé por qué, pero lo mantuvo, o por si acaso, o lo que sea. El hecho es que, bueno, ella enseguida le conocía a mi hijo pues por internet, bueno, pues empezaron tal, y enseguida se quedó embarazada. Esa es la historia, el principio de la historia esta, que es terrible. Porque en ese año y medio él vivió, porque enseguida ella empezó con la cosa de, bueno, por supuesto, ya no había venido a España a trabajar, ese tipo de mujer, y decía, pues si no me lo llevo, además me lo llevaré, y luego repetía, no, pero allí no hay de nada, ¿cómo me lo voy a llevar? No te lo creas. Claro, pero él empezó a tener miedo. Y entonces él contaba que cuando entraba en su casa, lo primero que hacía era mirar si estaba la sillita del niño, de terror que le daba, aunque le pareciese imposible, le daba terror que se lo pudiera llevar. Y bueno, ya empezaron a hacer los trámites para pedir custodia compartida, y a ella le ofrecieron un acuerdo la abogada, pues bueno, que era un chollo, o sea, era pagar todo, pagarle durante un año una casa, todo por cargo de mi hijo y tal. Y ella antepuso el ir a Ucrania. Ella había ido de vacaciones, pero sin el niño. El niño no tenía pasaporte, precisamente porque tenía mucho miedo de que hiciera esto. Y pues ya está. Es que ahí acaba enseguida la historia.
Vale, vamos por partes. En 2020 están en pareja, pero se separan y ella se larga.
A ver, no. Se separan. A ver, ellos no se separan. Están viviendo juntos. Están viviendo juntos, pero con una relación. Vamos a ver, están viviendo juntos con una relación inexistente, ¿entiendes? Lo que pasa es que les une el niño.
Claro.
Y entonces ya empieza a negociar, a hablar con una abogada para intentar una custodia compartida, y ya, por supuesto, cada uno por su lado y el niño para los dos. Ese es el tema.
Pero en 2020 ella se va finalmente a Ucrania. ¿Y cuál era la situación legal en relación al niño entonces?
Nada, el niño es español, hijo de los dos, inscrito en el registro civil, ellos no tenían entre sí ningún vínculo, luego él, el libro de familia, pues pone hijo de fulanito, de mi hijo y de ella, no tenía pasaporte porque el pasaporte ya sabes que tiene que ser de acuerdo de los dos, padre y madre, y mi hijo no quiso porque tenía muchísimo miedo de que ella se lo llevara. Se lo llevara, entendámonos, se lo llevara para luego negociar y pedir cosas a cambio, ¿eh?
Ella se lo llevó sin ningún tipo de permiso paterno,
por supuesto,
ni
no,
pasaporte.
Ella, ni nada.
Entonces, ni nada. Vosotros interpusisteis una denuncia como reacción y los tribunales os han dado la razón, ¿no? Sentencia el pasado mes de septiembre que obliga a la devolución.
Fíjate, pero nos ha costado. Te tengo que decir, porque quiero que conste, que mi hijo ha tenido, desde el primer momento de hacer la denuncia de desaparición, ha tenido en contra siempre el ser hombre. Siempre. Siempre, o sea, hasta que la verdad estallaba, ¿no? Pero en principio era, bueno, ella puede andar por ahí, ella puede, no, ella puede sí, pero con un niño de 20 meses, ¿a dónde va a las 12 de la noche? Y no quererle la chancha ni coger la denuncia. Luego, en los tribunales, también, bueno, y luego ya empezó. Se lo llevó allí, se empezó a tramitar aquí la custodia. Claro, se había pedido compartida, pero la juez estimó que con el riesgo que había de que en una de estas visitas ella se lo volviera a llevar, le dio la custodia total. Y entonces, en Ucrania, bueno, le localizó la policía, le localizó ella trabajó unos últimos meses en una empresa de limpieza y, pues, para pagarse el billete. Claramente, bueno, luego vas atando cabos, porque nunca trabajó, pero bueno, esos meses sí, en la empresa de limpieza, y hablaba mucho de este, alguien le ayudó a salir, porque fue un niño de 20 meses que difícilmente andaba, y fue, ella cogió, fíjate tú, desde aquí, cogió el avión en París, o sea que hasta ahí alguien le llevó, y tengo que decir que la policía no investigó nada, que hoy es el día que no saben cómo fue. Es decir, que la justicia española es tan transversal a favor de la mujer en los conflictos de pareja que es absolutamente repugnante. Porque mi hijo ha tenido, vamos a ver, ha tenido que demostrar que es un santo. Bueno, total,
En este
decimos,
caso, en este caso,
dime.
claro, es un caso que podría ser cualquier otro de familia que se separa con el agravante, en este caso, pues que la mujer pues se lo lleva a otro país y aquí es donde empiezan los problemas,
Claro,
pero que el
claro.
problema es que este país ahora mismo está
En guerra.
en guerra y debajo a las bombas. Una pregunta antes de preguntarte sobre la situación actual. Su hijo y la madre, su hijo, ¿han tenido algún tipo de contacto? ¿Su hijo ha visto un niño durante este año y medio?
No, 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 no. Mi hijo, el abogado, tenemos aquí, bueno, esto ha sido una masacre de abogados. Tenemos una abogada que ha llevado el tema, él ha estado, la única forma de conseguir que legalmente volviera, porque ellos no respetan las sentencias españolas ni internacionales. Entonces ha sido el pleito internacional de La Haya, que es el que hemos seguido, que es un protocolo para todos los países, pero claro, se celebra en el país donde está el niño sustraído, allí. Entonces él allí ha tenido que demostrar, por ejemplo, yo he tenido que demostrar que estoy bien de la cabeza. O sea, aquí hay cosas increíbles, pues ha pasado por todo, por todo, por todo. Y al final, en septiembre, o sea, el interlocutor es una burocracia tipo soviética que no podíamos conocer ni el nombre del abogado del Estado ucraniano que le representaba. Y eso, el interlocutor era el Ministerio de Justicia español, que no ha movido un dedo por nosotros. No ha movido un dedo. Bien, a pesar de todo, el 14 de septiembre hay una sentencia a favor de que Tadeo sea restituido, como ellos dicen, al Reino de España. Vale. Y entonces se dirigen al Ministerio Español. En ese tiempo a mi hijo le dijeron que no ha visto ni una foto del niño. Nada, nada. Y le dijeron que era de alto riesgo que se desplazara allí, porque aquello es muy mafioso y la gente, es un país, yo evidentemente que siento mucha pena lo que está pasando, pero yo he padecido lo otro. Y lo otro es eso, lo otro es que hay mucha mafia, nos ha tocado unas abogadas que nos han hecho una extorsión económica de horror, altigo, de horror, y hemos pasado por todo con tal de recuperar al niño. Nos tenía que haber defendido más el Ministerio Español, la verdad. Y en cambio, la Embajada Española sí que nos ha apoyado en todo lo que ha podido. O sea, que en ese año y medio ni ha podido mandarle dinero, que ella siempre ha pedido dinero, pero eso era como dar el visto bueno a la situación de secuestro evidente. Bueno, pues a pesar de todo, ella allí pidió la custodia y se la denegaron, puesto que había aquí ya, eso sí que respetaron, un procedimiento y ya está, pidió y lo recurrió, lo perdió. Ella ya ha perdido. Y luego, sí es cierto que presentó un informe como psicotécnico diciendo que al de 4 meses el niño ya le habían quitado, era, bueno, es un país absolutamente muy nacionalista, con lo cual, bueno, yo también vivo en un país muy nacionalista, entonces, quiero decir que bien, cada uno esto, pero el hecho es que ellos a los suyos, aunque hayan cometido un delito frente al extranjero, por supuesto que le defienden. Entonces, al de 4 meses ya hablaban de Tadeo, decían que era un miembro de la comunidad nacional ucraniana, que no iba a salir nunca a otro país. O sea, que imagínate el pelo de las cosas. O sea, que le dije, aquí el abogado le dijo, es de alto riesgo que intentes ir allí porque no sales, porque ella, en cuanto pise suelo ucraniano, pondrá una demanda por lo que le dé la gana y vas a la cárcel derecho, si no te echan, como él está en foros de otros hombres que les ha pasado igual, te echan ácido en la cara, bueno, el padre de ella era de la KGB, en fin, no podía ir, ni yo quise ir yo sola, vamos, ni se te ocurra, porque además así me lo decían, no te lo va a dejar ver. Y yo decía, bueno, hay derecho a visita, según la ley tengo derecho a visita, pues, pero no se respeta aquí. Y no se respeta, y ya está, y te aguantas.
Muy
Eso
bien.
es la situación.
¿Dónde están ahora exactamente de
Pues mira,
Ucrania?
ella vive en los padres de ella, ya te digo, el padre de la KGB, para más ilusión, ella, jubilado, ella vive en una pequeña aldea en la zona que se llama Ivano-Frankivsk, que es fronteriza con Rumanía y Polonia, perdón. Entonces, bastante cerca de, bueno, bastante cerca, digamos, hora y media en coche de la frontera por la que está saliendo todo el mundo de a Polonia. Bueno, entonces el juez de España allí le ha ofrecido dos veces cuando iba a salir con un convoy de españoles que trabajaban tal, que iban con geos, y le dijo que ella, que en ese momento estaba desmilitarizada esa zona, la zona fronteriza, le llevase hasta la frontera y ahí él se haría cargo de Tadeo hasta que iríamos a buscar. No quiso. Entonces, aparentemente ahí ha sido una zona rural y no ha pasado nada hasta que hace una semana bombardearon ya el aeropuerto de la región de Ivano-Frankivsk. Y además, ahora Putin se ha dado cuenta, bueno, no solo que es la frontera por la que salen todos los ucranianos, cientos de miles, sino que además es por donde entra toda la ayuda de la OTAN, de armas, humanitaria y de todo. Entonces, ha empezado a bombardear por ahí. Entonces, anteayer bombardeó un centro a 17 kilómetros de Polonia, o sea, casi ya en la Unión Europea. Entonces, ahí ha bombardeado y era donde los soldados de la OTAN, incluidos españoles, les enseñaban a los soldados ucranianos, a gente que no tenía ninguna experiencia, a defenderse. Lo ha bombardeado. Es decir, que ahora ella está absolutamente mucho más cerca del frente que nunca. Y ella, que está muy, 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 muy desequilibrada, todo este tiempo ha dicho que no, que eso de la guerra, que no es guerra, que total, que están bien. Además, que los amigos americanos mandan muchos chuches y muchas...
¿Pero cómo lo sabéis esto? Que ella reacciona así.
Hombre, porque ella lo dice, porque mi hijo se relaciona a través de... Mi hijo se relaciona todas las semanas de la vida a través de un WhatsApp que ella contesta en ucraniano. No es que no sepa español. Entonces él lo traduce, mi hijo es informático, entonces él lo traduce por Google Translator al castellano y normalmente todo han sido, siempre son insultos de no le vas a volver a ver, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto lo sabemos porque, bueno, primero, las noticias de sobre el frente, también estamos muy en contacto con el cónsul español que sigue allí y la embajadora siguen allí ayudando a los españoles, porque allí había, por ejemplo, deportistas, gente que tenía pequeñas empresas que han quedado allí descolgados y están allí. Y hay un montón de ONGs en la frontera ofreciendo ayuda, bueno, a todo el mundo, como sabes. Pero ella se mantiene en ese pueblo y cada vez se acercan más los bombardeos. O sea, que la situación ya es de peligro real del niño. Entonces ella, ahora, mi hijo está, claro, está intentando con la abogada todo el tiempo, negociar, hacerle entrar en cabeza, estás en peligro, no solo Tadeo, estás en peligro tú, va, total, no, que va, si este niño, y ha empezado ya a hacer sugerencias. La primera ha sido irse a Turquía, por ejemplo. La segunda, irse a un campo de refugiados, a un país neutral. Y ahora, evidentemente, desgraciadamente, me parece que el tema va a ir por dinero. O sea que eso es lo que hay.
Entonces, ¿qué se refiere por dinero?
La vida del niño, devolverlo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Hombre, me quedo un poco así.
Ah, pues quédate, porque eso te digo la calaña. O sea, te quiero decir, no puedo utilizar otra palabra, mira. Entonces yo ayer, como le veo, mi hijo emocionalmente, si le pide mi cabeza, se la va a dar. Con tal de que le traiga, le va a dar lo que sea, lo que sea, y en ese lo que sea es muy peligroso.
Ya para, por ejemplo, sí, sí, no entendemos la situación. Ya para acabar, a Eugenia, María Eugenia, el cónsul español en Ucrania se ha involucrado en el asunto, os ofreció salir del país con un convoy protegido por los geos.
Sí, así han salido, así han salido los españoles en un convoy protegido, pero, acompañados.
En este caso tendría que ser con el beneplácito de la madre, ¿no?
Claro, por eso le dijeron que tenía esa oportunidad de pasar la frontera que se, claro, lo que no han ido nunca, porque no pueden, y es a quitarle niños, eso. Todos los que vienen y todos los refugiados que vienen me dicen a mí, pero tantas ONGs, tantas, ya, pero es porque quieren. Si ella no quiere, ¿quién le va a quitar el niño? ¿Qué le va a dejar? Lo que pasa es que, llegados a este punto, ¿qué le va a dejar? ¿Morir por bombardeos con tal de no entregarlo al padre y joder al padre? Ese es el tema. Y entonces ahí estamos ahí. Que ahora yo creo que ella ya es consciente de que el peligro está muy cerca. Pero muy, pero ya. Muy.
Hemos leído en la prensa vasca que tu hijo está planteándose hasta ir a Ucrania, ¿no?
Claro, y yo también. Y yo también, claro. Yo también, por supuesto. Claro, no Ucrania, y por lo menos a la frontera, a Polonia. Mi hijo ha pensado ir a Ucrania. Es que ahora ya, pues, no se puede entrar en Ucrania, pero bueno, a ir allí y a recibir a niños, por supuesto. En su día se planteó ir a Ucrania tipo Rambo, a ver, a la desesperada, porque si las autoridades españolas, el ministerio, el gobierno vasco, esta entrevista del periódico de aquí, del Correo, ha sido para poner un poco de manifiesto que hay un niño que es español y vasco, que está allí contra su voluntad o sin contar con él, con una madre ucraniana, pero tiene un padre español, y nadie mueve un dedo. Están trayendo a miles de ucranianos, y el niño está allí en una aldea perdida, con bombas y con de todo, y la madre, pues va a negociar. Al final, me parece, me da la impresión, pues de que al final va a ser el dinero lo que le convenza, o sea que. Y quisiera, escúchame, quisiera decir que, claro, lo que me parecería terrible es que teniendo, él tiene la custodia total, es decir, ella, de momento, ella no le podría ver nada más que en un centro tutelado, porque corre el riesgo de volverlo a hacer, si le sale tan bien, si encima le dan dinero, si encima le dan, ¿qué es lo que le van a ofrecer? Un piso, todos los gastos de tadeo cubiertos, todo. Pero claro, si cede la custodia, pues ahí estamos así. Esto es es un poco el drama de que aquí se acoja tanto a los ucranianos, que a nosotros los ucranianos nos hayan machacado, no hayan respetado para nada que el niño es español, por lo menos la mitad, y que está escrito aquí en el registro, bueno, todo. Y que ella, pues muy desequilibradamente, no reconoce ya, hasta ahora. Ya. Hasta ahora, es que están en guerra.
María Eugenia, bueno, en este caso es una parte del sistema judicial y administrativo, sí, ucraniano, y la actitud de esta mujer. Seguramente hay gente que también en Ucrania, ¿no?, que entendería en vuestro caso desde la perspectiva de la abuela y el padre.
No, escúchame, hemos tenido unas abogadas privadas que nos han... hemos ido a la desesperada, a todo. Esas solo han ido al tema de la custodia y tal. Bueno, esas han ganado el pleito, pero nada más, porque el pensar, ellas piensan en ucraniano, que nadie se equivoque, no tiene nada que ver con nuestra cultura ni con nuestra nada. El ser ucraniano es una cosa muy distinta. Entonces, ninguna al final, solo ha sido la ley internacional, esta, la que le dio la razón y tenía que venir. Y estaba a punto de venir en Navidad. Y se paró el juicio. Y bueno, como se admitía todo, un atraso, otro, tenía que haber durado el pleito 4 o 6 meses, según la ley internacional, y bueno, pues lleva año y medio, y yo estoy aterrada, porque en una de estas, claro, en una de estas, Putin no está bombardeando la zona rural también, vale. Y esto es muy frontera con Polonia, como que fíjate.
Moltíssimes gràcies, muchas gracias, es que ricasco. En aquest cas hem parlat amb la Maria Eugènia, ella que fa molts anys que ve aquí a Formentera a mitjorn.
Espero, por favor, espero.
I muchos años que viniendo aquí a Formentera son, bueno, tienen casa aquí. I nada, esperemos que se solucione todo, que acabe esta pesadilla y que Tadeo,
sí,
se pueda bañar aquí en mitjorn.
Por Dios, ojalá.
Seguiremos el asunto
Venga, vale.
con mucha
Muchas
atención.
Gracias.
A usted,
vale,
gracias, buen día.
Vamos.